Desde un rincón de libros en Paysandú llega a la máquina El Prisma de Lunares. Margarita Heinzen nos cuenta qué libros la atraparon, qué escritoras y escritores la deleitan, qué historias calaron su mirada. El Prisma de Lunares.
Prisma de Lunares, Margarita Heinzen desde Paysandú, ¿cómo le va? ¿Anda bien?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va a todos?
Muy bien.
Estamos empezando un nuevo año, justo semana de cumpleaños para ustedes.
Exactamente, la quinceañera. ¿Cómo para ustedes? Para usted también. Usted,
bueno,
está en parte,
claro,
de la,
claro,
máquina,
pero
pensar.
No hace 15 años que estoy.
No, claramente, pero un detalle que siempre pasa, digo, porque obviamente uno, generalmente, digo, obviamente, yo estoy aquí de conducción, entonces uno piensa que la máquina de pensar la hace Pablo Silva y en realidad han sido las columnas, que son muchísimas, que han estado a lo largo de estos 15 años, ¿no? Es sorprendente.
Sí, es cierto.
Es impresionante la cantidad de gente que ha estado y, bueno, digo, si me pongo a nombrar serían muchísimos, ¿no? Y toda gente valiosa. A la cual hay que agradecerle porque es honorario también, o sea que es impresionante el amor a la cultura.
Exacto.
Así que ya mismo, Margarita Heinzen, ¿qué nos trae para volver en el 2025 Prisma Lunares?
Bueno, ahora cambió un poquito el tiempo, pero el día que elegí el libro estaba ideal para comentar sobre él en esos días de 40 grados, 45 grados como hubo por acá en el litoral, porque traigo una novela de Selva Almada, la escritora argentina, entrerriana para más detalles, que se llama El viento que arrasa, que justamente transcurre en un ambiente de muchísimo calor en el Chaco, en el monte chaqueño, y uno a través del texto de Almada siente ese calor. La verdad que está muy bien logrado desde el punto de vista literario, desde ese punto de vista. Uh-huh. Pero antes de meterme ahí en esa parte, un poco voy a hablar de Selva Almada. Es una, como dije, una escritora nacida en el año 73, en Villa Elisa, acá enfrente, digamos, vecina, la provincia de Entre Ríos.
Frente a Soriano. Yo siempre le dije a Selva Almada, que me hacía acordar a mucho de su prosa, a la de Henry Trujillo, que Henry nació en Mercedes, enfrente,
claro,
digamos, está frente a Soriano.
Sí, es muy acá, muy en... Los entrerrianos y los litoraleños somos bastante parecidos.
Ah, sí, sin duda. El litoral tiene una... Todo el litoral uruguayo tiene una personalidad, o por lo menos yo la veo muy similar. Y
totalmente.
Si uno cruza, ya sea por el lado ya del norte de Concordia, o a Gualeguaychú, bueno, o a Colón, descubre que del otro lado son iguales, ¿no? Es muy,
sí,
sí,
no
muy
te olvides que durante mucho tiempo éramos la misma nación, ¿no? Entonces, también eso...
Sí. Digo,
estábamos muy cercanos.
Exacto.
Bueno, la cuestión es que Selva Almada ella con esta novela realmente fue importante. Ella la escribió, o la publicó más bien en el 2012, pero ha tenido muchísimas ediciones y luego traducción. Como traducción al inglés ganó un premio importante, que es el Award, el First Book Award.
Uh-huh.
De Edimburgo, que realmente fue que la internacionalizó como autora, ¿no? O sea, a través de esta novela. Esta novela aparentemente es muy sencilla, y eso es lo que tiene como para mí de fascinante, porque entonces uno va a cómo está escrita. Es una novela muy sencilla, no muy larga, que tiene cuatro personajes. Dos hombres y dos jovencitos, una mujer y un muchachito. Y un perro.
Uh-huh.
Eso es todo, y todo transcurre en un día. Uh-huh. Se trata de un, ¿cómo se llama esto? Un pastor protestante.
Un pastor evangélico, sí.
Un pastor evangélico, uh-huh, con su hija, que es una jovencita, que ha vivido con él, recorriendo las carreteras, llevando la fe, el mensaje de Cristo, y yendo hacia un lugar en el Chaco, les rompe el auto en la carretera, un lugar totalmente desolado, con un calor que tremendo, como hacen esas latitudes, Y bueno, caen en un taller mecánico también tan abandonado como ellos en el para ver si se lo puede arreglar. El arreglo no es, y en este lugar el mecánico es el gringo Brause, o Brause no, es el de Onetti, para que me equivoque,
no,
para que ya sé.
No, no, se llama, él se llama Grauer. Sí,
el gringo Grauer.
Ah, ahí está, el gringo Grauer.
Por eso me quedé con mal. El gringo tiene, es el mecánico, y está a cargo de un niño, un muchachito también, un muchachito ya, un puber, digamos, jovencito, que se lo dejó una mujer años atrás diciéndole que era hijo de él. Él no lo, bueno, eso se va a ir como despejando en la medida que transcurre la novela. Pero lo que tiene interesante son varias cosas esta novela, y no en vano ha merecido todos estos reconocimientos de la autora. Primero, que ella logra con su escritura un poco eso, trasladar la naturaleza y el paisaje como ese, como el quinto personaje, ¿no? El quinto personaje es ese paisaje y esa atmósfera tórrida, seca del monte chaqueño, que además acompasa esa escritura, justamente mientras hace ese calor, esa calma chicha, que no vuela ni una mosca, y luego, que es parte del desenlace en el que no me voy a meter, pero se levanta un viento, el viento que arrasa, que da lugar al título, y cambia, ese cambio, digamos, de la atmósfera que están viviendo los personajes, es decir, de aquel calor tórrido pasar a esta tormenta que se viene, eso uno lo siente en la medida que va leyendo. Está muy bien logrado por la autora esta forma de cambiar la forma de escribirlo. Entonces yo diría que la atmósfera se transforma realmente en un protagonista más de la novela. Y la trama en particular, lo que narra es, bueno, esa historia, en la medida que transcurre ese día, que el arreglo del auto del pastor no es tan fácil,
no es
por
tan
lo
fácil,
tanto
sí.
Se tienen que quedar y comen juntos y qué sé yo, y pasa el tiempo y no pasa nada. Lo que sí pasa, bueno, en términos novelísticos o narratológicos, lo que hace la autora es va a unos flashback, digamos, para de forma de ir explicando la vida y las circunstancias de cada uno de esos cuatro personajes.
Sobre todo la del pastor evangélico, ¿no? O sea que
y la del muchacho también, ¿no? La de cómo llegó el muchacho ahí.
Claro, claro, claro.
Pero la del pastor evangélico y su hija, que realmente están viviendo una circunstancia en que parece como que la familia con la madre de esa niña ya venían recorriendo y en esa labor evangélica, y bueno, en un momento el padre decide abandonar, probablemente no queda claro el motivo por lo que la abandona, porque en realidad se cuenta desde la mirada de la chiquilina, y ella lo que nota es que, bueno, a la madre la dejaron, y ella sigue y se cría con ese padre adentro del auto, en hotelitos. Nunca tuvo una permanencia, nunca tuvo amigos permanentes, entonces ni siquiera se encariña con los niños que conocen en un lugar porque sabe que se van a ir. Todo eso va como intercalándose con ese día que transcurre, que es muy lento, y lo que ocurre principalmente ahí, que es tremendo, es decir, es que el pastor se propone evangelizar al muchacho al que está con el mecánico, que le dicen Tapioca. Es un niño que no está ni escolarizado, que a los 9 años dejó de ir a la escuela. Cuando la madre lo dejó ahí en el taller, el gringo decidió que quedaba muy lejos de la escuela, que con eso ya era suficiente, que lo que ahora tenía que aprender era trabajar. Entonces, básicamente es un niño que no es un niño, ya es un puber, como decía, pero muy ingenuo y muy como necesitado de conocer algo más del mundo. Él no conoce más que esa estación y el lugar de donde venía con la madre.
Esa estación que está en el medio de la nada, ¿no?
De la nada, absolutamente de la nada. Y el pastor lo que encuentra es como un campo fértil en esa inocencia de este muchachito para evangelizarlo. Y el gringo era un tipo rústico, descreído de todo, no creyente, y él empieza a hacer el trabajo del reino de Dios y del mensaje de Cristo y la palabra, y como que, y el muchacho le empieza a entrar, y él realmente como que detecta esto de que era un campo fértil como para convencer. Mientras tanto, mientras está dando ese proceso, que el gringo se da cuenta y que obviamente no le agrada mucho, la chiquilina, que ya está bastante aburrida de acompañar al padre, no tener otro tema que no sea Cristo, Dios y los filigreses y todas esas cosas, y todo lo ve a través del padre, lo ve todo a través de la voluntad del Señor, o sea, el que ellos se hayan, por ejemplo, se les haya roto el auto ahí en esa soledad absoluta, y que hayan caído a lo del gringo, para él es un mensaje del Señor que quería que lo evangelizara a Tapioca. O sea, él todo siempre ve como la voluntad de Dios. Y la chiquilina está bastante cansada, está creciendo, está queriendo ver otras cosas, tiene eso, ese peso de la falta de afectos, y por lo tanto, esa combinación de esos cuatro seres en un día que termina en una tremenda tormenta, que es el viento que arrasa, produce el desenlace de la novela, que obviamente no la voy a comentar. Uh-huh.
Hay una versión en cinematográfica, hay una película.
También hay una película, exactamente, que hay una película
que fue rodada acá en Uruguay también, parte del Uruguay.
Que es argentino-uruguaya, leía esto, uh-huh. Sí. No me acuerdo el nombre de la directora, pero sé que
Paula Hernández, mujer. Paula Hernández, sí, sí.
Paula Hernández, uh-huh. Ahí
2023,
está.
Sí.
Yo no la vi, no sé si vos la viste.
Sí, yo la vi, sí.
Y no sé si...
No, está muy bien, está bien, sí.
Está bien. Sí, es bien de esos ambientes, de esos... para mí es una novela como de personaje, no pasa gran cosa, lo que pasa por adentro de cada uno de ellos, y donde ese calor tremendo está como pautando la propia psicología de cada uno de los personajes, ¿no?
Sí, yo la vi también como un poco, digamos, como si fuera una reescritura, eso es lo que me, la sensación que tuve, de novelas hechas en el sur de los Estados Unidos, ¿no? Con esos pastores que andan yendo y viniendo para arriba y para abajo, que tienen ese discurso totalmente, digamos, mesiánico, y a la vez el contraste con la pobreza más terrible, ¿no? O con, digamos, con casi la miseria, ¿no?
Sí. Sí, está bien. Además, este que taller tan paupérrimo donde viven esos
todo
está muy bien descrito por...
Y lo que decís vos también, todo es paupérrimo, y el clima, bueno, como pasaba también en las novelas de Estados Unidos, es muy muy presente, ¿no? Es algo que los agobia y realmente todo el mundo no hablan mucho, hablan poco, hablan cosas, salvo estos discursos mesiánicos que por un lado producen rechazo y por otro lado producen fascinación también, ¿no?
Sí, tal cual, tal cual. Y bueno, Selva Almada se ha elegido entonces como una de las voces de la literatura latinoamericana potente, ¿no? De las que hoy por hoy...
Sí, yo había leído, pero no sé si es cierto esto que voy a decir, es que había una especie de trilogía con Ladrilleros, El viento que arrasa y otra novela más que ahora no me acuerdo, pero no...
No, Chicas Muertas. Era Ladrillero, Chicas Muertas y otra tercera, no El viento que arrasa, que ella le llama las novelas de los hombres.
No es un río, dice. Puede ser.
No es un río. Ahí está. Por eso esta quedaba como aparte, está pero bien. Esa...
Porque Ladrilleros transcurría medio en Entre Ríos también, esa es la sensación que yo tuve en
claro.
El librito esto de Entre Ríos, me pareció a mí, ¿no? Cuando lo leí.
Sí.
El viento que arrasa está en la mitad de la nada, como decíamos, ¿no?
Sí, en el norte de Santa Fe o en el sur del Chaco, por
claro,
decir de una manera.
Claro.
Ahí lo mencionan como en algún momento cuando te agarra, que cruza entre ríos y que atraviesa entre ríos, quiero decir, y que siguen para el norte, ¿no?
Claro.
Así que es una novela que se lee rápido, interesante, te mete en ese ambiente, te mete muy rápidamente en ese ambiente de ese calor seco, y porque te va llevando, lo repito, te va llevando la escritura de la propia, está muy morosa en la época, en el momento de las páginas, digamos, donde hay este calor impresionante, y se acelera cuando empieza el viento a soplar, y está muy 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 bien logrado, me parece.
Sí, y la sensación, digamos, si bien parece que no pasa nada, es la sensación de que va a ocurrir algo.
Claro.
Hay una especie de amenaza indescifrable, digamos, en esos diálogos que son muy, bueno, que como decías vos, ¿no? Parece que no están diciendo gran cosa, ¿no? Van contando cosas, pero no tienen mucha fuerza dramática, por decirlo de alguna forma. Pero da la sensación de que algo terrible va a ocurrir, ¿no? Todo el tiempo, ¿no?
Muy bien.
O sea que hay como una violencia. En fin, Selva Almada, El viento que arrasa, es la novela que recomienda acá Margarita Heinzen en Prisma de Lunares. Pero ahora no hace calor en Paysandú.
No, está agradabilísimo. Volvió el otoño.
Volvieron a respirar.
¿Sí?
Volvimos a respirar. Está
claro,
bien.
Claro, sí, la semana pasada fue mortal. Paralito, fue una cosa. Por eso yo digo, justo. Este es el libro para esas temperaturas, pero bueno, refrescó por ser.
Menos mal. Bueno, Margarita Heinzen, gracias por estar en La Máquina de Pensar.
Bueno, y feliz cumpleaños.
Bueno, gracias.